Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer miércoles, un miércoles de excarcelaciones por un lado y condena por el otro. Un miércoles muy judicial del que hoy vamos a hablar, porque estas resoluciones todas afectan a políticos. ¿Y a qué políticos? Expresidentes y una primera ministra. Como saben, a esta hora, tanto Martín Vizcarra como Betsy Chávez han sido excarcelados, se ha ordenado su excarcelación, en un caso por el Poder Judicial, por la Corte Superior, en otro por el Tribunal Constitucional. Pero también ayer Alejandro Toledo ha sido condenado, y condenado por un caso, digamos que redondo. Vamos a hablar de todo eso y les vamos a recordar también que hoy día hay preguntas del público. Y como hay mucha materia jurídica, creo que van a poder participar muchísimo. Así que no se olviden de dar su like y empezamos. Pero antes de ir a la noticia, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y vamos a empezar con el caso de Martín Vizcarra. Esta fue la noticia que se conoció ayer. Yo voy a reconocer que cierta sorpresa ha habido. Martín Vizcarra, excarcelado. Tenemos la noticia de La República, por favor. Muy bien, Martín Vizcarra va a salir hoy en libertad. Como ustedes saben, durante 21 días el sistema de justicia jugó ping-pong con este señor. Primero lo mandaron a Barbadillo, después lo mandaron a Ancón, después lo regresaron a Barbadillo y ahora sale en libertad. Una apelación, hay que decirlo, bastante veloz. Normalmente estas cosas demoran mucho más tiempo, ¿eh? Pero estando en cárcel y estando con un proceso de juicio oral en marcha, parece ser que la justicia tuvo alguna consideración y decidió pronunciarse sobre el tema. El primer preocupado sobre esta resolución, por supuesto, ha sido el fiscal Rafael Vela, que teme una fuga. La fiscalía siempre teme una fuga, pero esta vez ha sido explícito. Ha dicho, lo que tememos es que Martín Vizcarra se fugue antes de que termine su proceso o estando por sentenciarse. Así lo dijo, por favor. ¿Ok? Esa es la preocupación de Vela. Pero, miren, la resolución de este colegiado es bien interesante y por lo tanto vale la pena detenernos en las 64 páginas que tiene, ¿ok? Vamos a explicar un poquito las cosas. El juez Chávez Tamariz, ¿ok? Determinó que Martín Vizcarra necesitaba ir a prisión preventiva para resguardar, digamos que, el proceso, ¿ok? Y que el riesgo del señor Martín Vizcarra se había incrementado. Recuerden ustedes que en 2021 se había pedido una prisión preventiva, se había incrementado 4 años después, por lo tanto, merecía estar en prisión preventiva. La defensa de Martín Vizcarra presenta una serie de agravios, así se llama, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el juez Chávez Tamariz no ha actuado ni con justicia ni de acuerdo al proceso, ¿ok? Hay como unos 10 agravios. Algunos, la sala superior conformada por 3 jueces, los desestima, ¿ok? En otros hay un debate bien interesante, pero por el conjunto, ¿no es cierto?, de puntos que examinan y en los que están de acuerdo, dicen este señor no puede estar excarcelado, perdón, no puede estar encarcelado, tiene que excarcelarse. ¿Cuáles son los asuntos que ameritan que Martín Vizcarra salga de prisión? 3, en realidad. El primero es que sí tiene arraigo familiar. A diferencia de lo que cree el señor Chávez Tamariz, los jueces señalan que si se siguiera la hipótesis del doctor Chávez Tamariz, los jubilados, los divorciados que no viven con sus hijos, los solteros que no tienen hijos, jamás tendrían arraigo familiar. El arraigo familiar es mucho más que tener dependientes. Es mucho más que eso, dice la Corte, y siempre ha sido así. A mayor prueba, señalan que el señor Martín Vizcarra fue allanado el año pasado y que durante ese allanamiento se dejó constancia que dormían en esa casa con él su esposa y su hijo universitario. Y que esas dos personas, si bien pueden tener un DNI en Moquegua y no en San Isidro, Lima, Perú, eso no quiere decir que no sean parte de la familia de Martín Vizcarra. Creo que esa era la más fácil de vencer. La segunda es la del arraigo laboral. Ahí el juez Chávez Tamariz había señalado, entre otros puntos, que no había arraigo laboral porque los contratos de locación de servicios que tenía Martín Vizcarra no estaban notarializados. La Corte Superior dice con toda razón, no se necesita tener una firma certificada por un notario para que exista un contrato de trabajo. ¿De dónde sacan ese requisito? Sí llama la atención, dicen que uno de los contratos se haya formalizado con fecha posterior a la solicitud de prisión preventiva, pero el otro no. Y que el señor ha demostrado una serie de actividades dentro de ese contrato laboral vinculadas al mundo de la construcción, que sí han sido claramente acreditadas con fotografías, presencia, etc. La falta de arraigo laboral y la falta de arraigo familiar se le cae a la fiscalía. ¿Pero puede ir una persona con arraigo laboral y arraigo familiar a prisión preventiva? Sí. ¿Cuándo? Cuando su comportamiento procesal sea cuestionable. Y es ahí donde la fiscalía sí la embarró. Porque no hay comportamiento procesal cuestionable entre el 2021 y el 2025. No hay. Tienen que haber aportado algo que diga fehacientemente, esta persona ha comprado testigos, esta persona ha estado prófuga, esta persona movió el cadáver, ¿no? Dispuso el botín. Es decir, actos que perturben la actividad probatoria. Eso no existe. Por lo tanto, no teniendo un comportamiento procesal cuestionable, el señor va a todas sus diligencias, asiste a todas sus diligencias, entonces no hay posibilidad que haya prisión preventiva. Para que exista prisión preventiva, acuérdense ustedes de los tres supuestos, el tercero es poner en riesgo la actividad probatoria. Acá sí viene un debate súper interesante para los abogados, ¿eh? Para los que no son abogados se van a aburrir, pero en fin, que tienen los jueces, que tienen posiciones distintas y por eso votos singulares. Los tres jueces están de acuerdo en que el señor tiene que ser liberado, pero hay un punto que es bien interesante y es si tú puedes imponer prisión preventiva en la etapa de juzgamiento, un asunto que hemos visto en este programa. Y yo creía que no, porque si lo que tú quieres preservar con la prisión preventiva es la actividad probatoria y esta ya concluyó en la investigación, ¿para qué quieres una prisión preventiva? ¿Ok? Ya concluyó la investigación. El Código Procesal Penal habla de solicitar una prisión preventiva durante la investigación, en cualquier momento de la investigación. ¿Qué pasa cuando la investigación ya concluyó? Bueno, de los tres jueces, hay uno que dice, no se podía pedir. No se podía pedir porque ya estaban en la etapa de juzgamiento y por principio de legalidad, o sea, tienes que hacer exactamente lo que la ley dice, no se puede. Los otros dos piensan distinto y señalan que se puede pedir en cualquier momento, aún en la etapa de juzgamiento. Pero es un asunto que tiene que debatirse porque la ley, para que vean que hay un debate, dice claramente durante la etapa de investigación. Lo que dice la fiscalía es que no está prohibido. Sí, pero en el derecho que restringe libertades fundamentales, tiene que estar específicamente señalado que puede restringir una libertad fundamental, tiene que estar específicamente señalado en la ley. Y la ley habla de etapa de investigación, no de juzgamiento. Hay otro problema. Hay una ley, la ley 32.130, que este Congreso aprobó, que modifica varios aspectos del proceso penal. Entre ellos, que una persona no puede tener una medida restrictiva de la libertad que dure más de 36 meses sin sentencia. ¿Ok? Sea esta impedimento de salida del país, sea esta prisión preventiva, sea esta comparecencia con restricciones. ¿Ok? En el caso de Martín Vizcarra, este proceso se inicia en 2020, fines del 2020, cuando él es derrocado. Por lo tanto, los 36 meses ya se agotaron hace rato. Hace rato. La fiscalía dice, o es comparecencia simple o es prisión preventiva, que es la que no ha tenido, porque ya tuvo impedimento de salida, ya tuvo restricciones por más de 36 meses. Solo podemos pedir o comparecencia simple o prisión preventiva. Y lo dice la Corte, eso es lo que ha hecho el Congreso. Bueno, entre las dos, la única que se le puede aplicar es comparecencia simple. Porque para la otra no están los requisitos. Es bien interesante toda esa historia, pero ¿eso significa que el señor Vizcarra es inocente? No. Su juicio continúa. El juicio de Martín Vizcarra, en los 21 días que ha estado en cárcel, ha tenido un aceleramiento. Pasaron de una audiencia por semana a una audiencia cada 4 días. O sea, a 2 por semana. En una semana, incluso una semana que tuvo 3. Y está a ese ritmo. A ese ritmo, sí, probablemente en diciembre terminan. Pero si regresan al ritmo de una audiencia por semana, ¿qué falta? Falta la presentación de las pruebas documentales de la fiscalía, como 60 pruebas más. Y luego falta la presentación de las pruebas documentales de la defensa, que son 108. Y de ahí vienen alegatos finales, cierre, cualquier prueba adicional, porque hay un espacio para prueba adicional, y de ahí se sentencia. La fiscalía dice que en 2 meses está sentenciado, todo depende de la velocidad del juicio. El asunto es además que ese mismo colegiado que está juzgando a Vizcarra tenía el caso Metro de Lima, pero ya terminó. Tienen ahora más tiempo y le pueden dedicar más tiempo a Vizcarra. Normalmente cuando un reo está en cárcel se acelera el proceso, pero ya no está en cárcel. Van a regresar a una vez por semana o a 2 veces por semana. ¿Por qué estas cosas son interesantes e importantes? Porque lo que está en juego es la postulación de Vizcarra. Si Vizcarra no es sentenciado hasta que resulte proclamado vencedor, si es que pasa la segunda vuelta y gana, está en una posición en la cual, declarado vencedor, no se le puede procesar siendo presidente de la República. Pero a la vez no puede postular porque tiene 3 inhabilitaciones. Salvo que ahí sí el auxilio venga de la Corte Interamericana. Volvemos a estar en la misma posición en la que estábamos hace unos días. Eso no ha cambiado. Y el proceso ciertamente continúa. ¿Pero qué es una derrota de la Fiscalía? Sí, la verdad que sí. Y que las consideraciones que ha tenido la Sala Superior son, la verdad, bien atendibles. Bien atendibles. Yo se los expliqué acá. A usted puede gustarle o no gustarle, pero decir que el señor no tiene arraigo laboral ni familiar y que su comportamiento profesional es cuestionable es algo que tienes que probar. Y la Fiscalía no lo ha podido probar. Luego viene el caso de Betsy Chávez. Eso sí ha dado toda una sorpresa. El TC, el Tribunal Constitucional, ratificó Por favor, la nota de la República. Betsy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra. Y Tribunal Constitucional ha calificado de arbitraria su detención. ¿Qué pasó? Vamos por partes y cucharadas. Betsy Chávez ha sido detenida en prisión preventiva y se concedió esta prisión preventiva por 18 meses. ¿Ok? En diciembre pasado, en el año 2024, vence la prisión preventiva de Betsy Chávez. Betsy Chávez tenía que salir en libertad. Seguir su proceso, ¿eh? ¡Ojo! De nuevo, la prisión preventiva es una medida para cautelar el proceso. No es el juicio. ¿Ok? Tenía que salir en libertad porque se habían cumplido 18 meses. Y el día en que tenía que salir en libertad, la fiscalía pide la ampliación. ¿Ok? Y el juez Checkley, un juez supremo, porque la señora es aforada, ha sido primera ministra y ministra de Estado, no resuelve el mismo día. Se demora 7 días en resolver. Y durante esos 7 días, Betsy Chávez estuvo presa sin mandato judicial. Su defensa presentó un habeas corpus. Lo pierde en todas las instancias hasta que llega recién al Tribunal Constitucional. 5 de 7 magistrados que participan en este habeas corpus miran y dicen, a ver, ajá, sí pues, la señora estuvo 7 días detenida de manera arbitraria. Y además es nulo, ¿no es cierto? Es nula la solicitud de la fiscalía efectuada después de que venciera la prisión preventiva. Nula. Tenía que haberla pedido antes. Porque si no, yo voy a tener una persona en cárcel sin mandato de detención que proceda, ¿no es cierto?, de un juez regular. ¿Eso cómo se llama? Detención arbitraria. ¿Se dan cuenta del problema? Y es un problema creado por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. En este caso el TC ha sido garantista, normalmente no lo es, pero en este caso lo ha sido, presumo, porque vienen otros habeas corpus en camino. Pero ha sido garantista y está bien que lo sea. O sea, las personas no pueden estar en cárcel sin mandato judicial, ¿ya? Esa es la norma. No importa cómo te llamen ni qué delito has cometido. Esa es la norma que se tiene que aplicar. Betsy Chávez ha hecho un show, su defensa. Ha sido una defensa política, igual que la de Pedro Castillo, pero no jurídica. Eso estamos claros. Y huelga de hambre seca de más de 7 días ya, hasta ayer. Eso es imposible. Es médicamente imposible estar 7 días sin comer y tomar agua. Porque sin comer se puede, pero sin tomar agua, ningún líquido, seca, te mueres al día 4. Estaría muerta. Con lo cual, ha estado tomando agua, pues. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue a visitarla, visita cárceles normalmente, es parte de su trabajo, y encontró que sus condiciones eran buenas, que tenía algunos beneficios que otras presas no tenían, cosas menores, ¿eh? Un hervidor de agua, y que estaba estable, que su situación era de cuidado, pero que estaba estable, y que se estaba en ese momento reuniendo con su abogado, y después se reunió con ellos. Por publicar eso, a Gloria Cano, a Tania Pariona, han ido a crucificarlos. Pero es la verdad. Tienen que decir la verdad. La señora montó un show. Reitero, una persona que no toma ni una gota de líquidos y no come y viene muy debilitada por supuestamente no haber comido durante semanas, se muere, pues. Y eso no ha sucedido. Ni con el dramatismo de su abogado en plena audiencia. Muy bien, Betsy Chávez sale en libertad hoy, igual que Martín Vizcarra, tienen que hacer los trámites. Ella fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia, seguramente de ahí se irá a su casa. ¿Puede volver a prisión preventiva? Sí, yo creo que sí, pero si ustedes revisan justamente el caso de Vizcarra, dos de tres jueces dicen que sí se puede pedir prisión preventiva durante juzgamiento, que es el caso de Betsy Chávez, pero hay que presentar comportamiento procesal cuestionable. Si ha estado presa, ¿cuál es el comportamiento procesal cuestionable? Procesal. Bien difícil que le puedan poner prisión preventiva. ¿Betsy Chávez puede escapar? Sí. ¿Que se pueda ir a la Embajada de México? Sin ningún problema. ¿Que México le conceda asilo político y le den el salvoconducto para que vaya al aeropuerto? Y es probablemente lo que haga. Ayer se lo preguntaron a su abogado y él dijo, no vamos a hablar del futuro, solo vamos a hablar del presente. Que Vizcarra se fugue, eso sí lo veo bien difícil. Porque quiere ser presidente, pues. Yo no conozco a nadie que quiere ser presidente, que quiere hacer una campaña política que se vaya a fugar. Y porque cree Vizcarra que el caso puede ser ganado. Tal vez no en la instancia en la que está en este momento, pero sí en apelación. Por las falencias que tiene la acusación. Es decir, hasta ahora el Poder Judicial dice que hay sospecha fuerte, pero para juzgar y condenar necesita certeza. Eso es lo que falta en ese caso, certeza. ¿Puede beneficiar a la sentencia del TC del habeas corpus de Betsy Chávez a Pedro Castillo? Yo creo que no. Hay algunos que creen que sí, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo también tuvo una ampliación del mandato de detención, pero se tramitó en el día, aun cuando se notificó 3 días después. También se solicitó el día que vencía, no con plazo vencido, sino el día que vencía. Se tramitó en el día, de acuerdo a las fechas que están ahí. Se notificó 3 días después. Yo creo que no. Yo creo que no le alcanza. ¿A quién puede beneficiar el fallo de Betsy Chávez? A Humala, a Ollanta Humala, por la misma razón que él alegó desde el primer día que hemos explicado acá. Humala es citado para la lectura de la sentencia, no le leen la sentencia completa, le leen un adelanto de la sentencia e inmediatamente lo enmarrocan, se lo llevan detenido. Y estuvo 15 días sin sentencia. No había un mandato judicial para ordenar que esté en cárcel. Iba a haber un mandato judicial. Los jueces le anunciaron, usted va a ser encarcelado. Pero formalmente no había una sentencia. ¿Y qué pasa cuando no hay una sentencia? No puedes apelar. Y además hay que decir, por lo general, cuando una sentencia está en apelación, no vas a prisión. Salvo que tengas que cautelar el proceso. La sentencia de Betsy Chávez puede ser lo que necesita Ollanta Humala para salir de prisión. El asunto es que la velocidad del habeas corpus de Ollanta Humala no va a la velocidad, ¿no es cierto?, ni de la apelación de Vizcarra. Betsy Chávez presentó este habeas corpus en diciembre del año pasado. Se ha demorado 8 meses en llegar al TC, después de haber sido rechazado en todas las instancias. Probablemente en 3 o 4 meses, tal vez antes, el habeas corpus de Humala llegue al Tribunal Constitucional y se tenga que resolver de la misma manera. Nadie puede estar sentenciado sin mandato judicial. Nulo y que se vuelva a imponer. Ahora, en ese caso hay una sentencia. Por si acaso. Complicado. Pero, bueno, el que sí está complicado es Alejandro Toledo, pero eso lo vamos a ver después de la pausa.
El 21 de septiembre se celebra el Día de Cero Emisiones, un recordatorio urgente de la necesidad de reducir nuestra huella de carbono. En Latinoamérica, el transporte representa cerca del 30% de las emisiones de CO2, según la ONU, siendo uno de los sectores más contaminantes. En Perú, las ciudades están saturadas de vehículos que dependen de combustibles fósiles, aumentando emisiones y afectando la salud. El transporte aéreo, aunque esencial, aporta el 2.5% de las emisiones globales, y sectores como la agricultura, la deforestación y la energía también contribuyen por la dependencia de hidrocarburos y la mala gestión de residuos. Para cambiar este panorama, se necesita invertir en transporte público sostenible como metros, tranvías y buses eléctricos, así como fomentar la movilidad activa, caminar y usar bicicleta. Además, es clave educar y concienciar sobre la importancia de reducir emisiones y usar energías limpias. El Día de Cero Emisiones no debe ser solo un recordatorio, sino un llamado a la acción. Cada día cuenta, el momento es ahora.
Muy bien, y ahora vamos al caso de Alejandro Toledo. Ayer condenado a 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva. También fue condenado el señor Eskenazi y el señor Avi Danón. Vamos a hablar un poquito de este caso, porque este caso, el caso Ecoteva, es más antiguo que el caso Odebrecht, por el cual, o Irsa Sur, por el cual ya fue condenado a 20 años. Alejandro Toledo, los hechos están muy claros y bastante probados, solicita una coima a Odebrecht para otorgar la buena pro de la carretera Irsa Sur. La coima se va pagando después de que él deja la presidencia en Armadas a través de Joseph Maiman, que ha sido colaborador eficaz, ya falleció, y a través de Maiman se recibe el dinero de Odebrecht en Israel. Él transfiere estos dineros a través de varias plazas, Londres, Nueva York, y llegan a Costa Rica. ¿Ok? En Costa Rica se constituye una offshore que se llama Ecoteva, pero que se constituye a través de otras offshores. Pero esta Ecoteva es finalmente la que compra los inmuebles en el Perú a nombre de la suegra de Alejandro Toledo. Es un caso de lavado de activos perfecto, redondo y probado. Aquí no hay mucho que decir. Los beneficiarios finales de los bienes transformados son los esposos Alejandro Toledo y Elian Karp. La suegra vive, y Elian Karp, bueno, evidentemente también en Israel, se dice, me han pasado unas fotos en un cómodo y muy bonito edificio, parece Florida, de lujo, digamos, vive ahí. Y para ellas el proceso ha quedado en reserva. No se pronuncia porque no han estado presentes en el durante la tramitación de la causa. Pero regresemos a Toledo. Toledo es encausado primero por Ecoteva en el año 2013-14, porque eso es lo primero que se descubre. ¿Qué se descubre? Que hay una serie de propiedades a nombre de la suegra de Alejandro Toledo en el Perú. ¿No es cierto? Una casa en las Casuarinas, una oficina en la avenida Holguín, en Surco. Bienes, digamos, patrimonialmente importantes, ¿no? Que sumaban más de 3 o 4 millones de dólares. ¿De dónde, pecata mía? Alejandro Toledo sacó un comunicado diciendo que su suegra había recibido reparaciones del holocausto judío y que, por lo tanto, tenía toda la plata del mundo para comprarse lo que le diera la gana en el Perú. ¿Sí? Bueno, la investigación continuó. Se descubrió que esta empresa offshore en Costa Rica había sido formada, ¿no es cierto?, para ocultar un patrimonio. Entonces, ese es el primer caso. El caso de la empresa offshore que oculta un patrimonio que pertenece a, en realidad, Alejandro Toledo y Elian Karp. ¿Ok? Pero que está a nombre, se ha utilizado como testaferro a la madre de Elian Karp. ¿Por qué se hizo eso? Probablemente porque Alejandro Toledo tiene dos hijas. Una que le costó mucho tiempo reconocer. Si Alejandro Toledo moría, los bienes que que tenía se repartían entre sus dos hijas. Para evitar eso, pusieron a la madre de Lian Karp. Si la madre de Lian Karp muere, solo hereda de Lian Karp, y por lo tanto, si muere Lian Karp, solo hereda su hija Chantal. Esa fue la operación. Para encubrir además un patrimonio mal habido. Pero en el caso, reitero, de Ecoteva, la idea de ese proceso era transparentar lo que era opaco, una operación de compra de inmuebles. En el camino, esto es el 2013-2014, en el camino, fines del 2016, enero del 2017, cuando se fuga a Toledo, Odebrecht explota, ¿no es cierto? Y en enero del 2017, el señor Barata comienza a contar su historia, que involucra, por supuesto, a Toledo, una solicitud de 30 millones de dólares en coimas. Y eso, por supuesto, va acumulando otro expediente, va acumulando pruebas en otro expediente. Entonces teníamos el caso de Ecoteva y el caso Irsa Sur. Primero se ha resuelto Irsa Sur, que fue la razón por la que se extraditó además a Toledo. Luego se amplió la extradición al caso Ecoteva y finalmente ayer se ha resuelto. Es una larga historia que se remonta al 2014. 11 años. Desde la primera noticia de qué está pasando acá hasta que Toledo finalmente ha sido condenado. Obviamente va a apelar. ¿Ok? Asimismo ha apelado la otra sentencia que todavía no se ha resuelto en apelación. Pero en el camino a Toledo le ha sucedido algo fantástico. Este Congreso ha aprobado una ley, otra ley, así como la 32.130, otra ley para beneficiar a criminales que tienen más de 80 años, sentenciados. Para solicitar el beneficio, que ya lo solicitó Toledo, tiene que tener una sentencia firme, cosa que todavía no tiene. Una está en apelación y la otra, esta, también va a estar en apelación. Esas sentencias tienen que quedar firmes, consentidas, y ahí puede solicitar el beneficio de detención domiciliaria para purgar la condena que le queda. Ayer le han impuesto 13 años, un hombre de 80 años, en el estado de salud que Alejandro Toledo reclama, es precario, difícil que pueda cumplir enteramente su condena. Así que lo más probable es que regrese a algún domicilio. Los bienes que él adquirió, tanto su casa de Camacho, porque pagó las hipotecas de la casa de Camacho, de Punta Sal, la casa de Casuarinas, del departamento de la calle Holguín, han sido incautados por el estado peruano. Y probablemente pasen algún remate posteriormente a la sentencia. Son incautados no porque sirven para pagar la reparación civil, que es otra cosa, sino porque son el fruto del delito. ¿Ok? Son el botín. Ese departamento se compra con la coima. Esa casa se compra con la coima. Eso solamente puede ser incautado. Y al incautarse, ya no están bajo el dominio de Alejandro Toledo. Punto. Perdió todo su patrimonio. Y esa es la triste historia de Alejandro Toledo, como les decía siempre, uno de los casos mejor probados. Lo único que sorprende es la lentitud, pero hay que decir que en esa lentitud colaboró mucho Alejandro Toledo, al que se tuvo que extraditar de los Estados Unidos en un proceso muy largo de extradición, en el que siempre utilizó todas las herramientas legales para no ser extraditado. Pausa y regresamos con el segmento favorito de ustedes, preguntas del público. Ahora bien, pónganle un like, que les he dado una explicación jurídica lo más completa y sencilla y facilísima de entender a todos ustedes. Pausa y volvemos. Muy bien, preguntas del público. El momento esperado de la semana, ya saben, martes y jueves tenemos este segmento, a mí me gusta muchísimo, pero como les he indicado, yo respondo lo que sé. Lo que no sé, les digo, no tengo idea. Y vamos con la primera pregunta, por favor. Mauro Luis Vento Mesa. Buenos días, Rosa María Palacios. Consulta, ¿puede el juez remover al Jurado Nacional de Elecciones antes de que acuda a la bancada TC? Remover al Jurado Nacional de Elecciones requiere un procedimiento un poquito más elaborado, ¿eh? No es tan simple. Pero el juez puede solicitar su remoción por falta grave, es decir, por negarse a cumplir resoluciones judiciales. Que el Congreso acepte eso, bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Yo creo que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón de todas las maneras posibles al Jurado Nacional de Elecciones, aun cuando contradiga su propia jurisprudencia. Es lo más probable. Siguiente, por favor. Trader Alejandro. Buenos días, doctora RMP. Dentro de las reformas que requiere el sistema de justicia, ¿cuáles cree usted que son las principales? Eso es un seminario, ¿no? Pero vamos a darle algunas pinceladas. ¿Qué es lo que tenemos que esperar todos de la justicia? Que sea predecible. Eso es lo más importante. Yo sé que si me robo esto y me llevan a un juez, voy a ir 8 años a la cárcel. Y si lo hice con una pistola, y lo hice de noche, y lo hice en banda, 12. Ya lo sé. Es completamente predecible. Consecuencia lógica de mis actos. La justicia tiene que ser la consecuencia lógica de mis actos. Si yo no he hecho nada, si yo no he robado nada y no me lo pueden probar, yo no puedo ir preso, ¿verdad? Consecuencia lógica de mis actos. El problema de la justicia en el Perú es que no es predecible. Por eso los profesionales que no son abogados sufren tanto en la justicia. Porque te dicen, pero es que me tienes que decir qué va a pasar. No puedo. Lo más probable es que, eso te puede decir un abogado, pero que te pueda garantizar lo que va a pasar, imposible, porque la justicia no es predecible. ¿Y por qué no es predecible? O por corrupción, o por incompetencia. ¿De quién? De los fiscales y de los jueces. La reforma más importante para recuperar la predictibilidad es mejorar la honorabilidad de quien administra justicia y la competencia de quien administra justicia. Esa es la reforma, la gran reforma. ¿Cómo se logra eso? En todos los sistemas judiciales del mundo se le dan a los jueces garantías de estabilidad y garantías de carrera y ascenso. Si tú tienes que la mitad de quien juzga en el Perú es provisional o supernumerario, ¿qué garantías de estabilidad tiene? Ninguna. Por lo tanto, el componente corrupción pesa. La reforma más importante que tiene que hacer el sistema de justicia la puede hacer sin que cambie una sola norma, que es tener al 95% de todos sus fiscales y jueces nombrados. ¿Qué necesitas? Plata, porque tienes que nombrar. ¿Qué necesitas? Concursos llevados a cabo por una entidad creíble, honorable. Por eso se cerró el Consejo Nacional de la Magistratura y se creó la Junta Nacional de Justicia. Hoy jueves, se está revisando en audiencia que se quiera reservada y ojalá sea pública, la situación del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Ahora investigado por no cumplir los requisitos de honorabilidad para ser miembro de la Junta. Y sería el segundo caso en apenas 8 meses. Ahí tiene su respuesta. Siguiente, por favor. Edilberto Quispe. Buenos días, señora Rosa María. Si yo voto en blanco o nulo, ¿cómo afecta positiva o negativamente en el cómputo final de los resultados? Gracias. Si usted vota blanco o nulo, está votando por todos y está votando por ninguno. En la segunda vuelta se advierte más fácil, ¿ok? Solo hay dos. Si usted vota blanco o nulo, está dándole su voto a los dos. O le está dando los votos a ninguno, como lo quiera ver. Los blancos y nulos se restan y no entran en el cómputo final. ¿Ok? Puede ser que a algunos candidatos les convenga que usted no vote por su adversario. Y ya el nulo los favorece. Supongamos un partido que no tiene expectativa, no tiene expectativa presidencial, pero quiere meter una bancada al Congreso. Si pasa la valla del 5%, digamos que tiene poquito, ¿ok? Y hay un gran porcentaje de votos nulos, y no hay muchos partidos que hayan pasado la valla, le puede convenir, porque se apropia del Congreso con un porcentaje de votación bajísimo. Mi consejo, señores electores, es que una semana antes de las elecciones veamos bien qué partidos están pasando la valla en la última encuesta, descartemos todos los demás y nos concentremos en los que pasan la valla. ¿Saben qué pasó en las elecciones del 2021? 25% de los votos emitidos por partidos se perdieron porque esos partidos no pasaron la valla. Eso es más peligroso que el voto nulo. 25%. Por eso en este Congreso, de cada 10 electores en el padrón electoral, solo 4 lograron que su voto se convierta en un escaño. Este Congreso es representativo del 40% de los electores. Con las nuevas reglas, el Congreso que viene podría correr el riesgo de ser representativo del 20% de los electores. Así de dramático. Muy bien. Siguiente, por favor. William Bravo. Buenos días, señora Rosa María. Por favor, ¿cuándo va a entrevistar o averiguar con lo referente a lo que estamos en el exterior para votar? Vamos a hacer esto varias veces, no se preocupen, y seguramente lo vamos a viralizar. Si usted tiene su DNI con una dirección en el extranjero, no hay ningún problema, usted va a votar en el extranjero. ¿Ok? El problema es para los que viven en el extranjero y no han cambiado nunca su DNI, la siguen teniendo en el Perú. ¿Ok? Vamos a hablar de todo eso, no se preocupen. Anotado por la producción, muy pronto un programa dedicado a todos los que nos siguen en el extranjero. Siguiente, por favor. Paitán Mala. Doctora Rosa María, RMP. ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede devolver la inscripción a su partido al expresidente Martín Vizcarra? A ver, el partido está inscrito. Perú Primero goza de una inscripción. Eso no está en discusión. Lo que la Corte Interamericana puede decir es los derechos políticos del señor Martín Vizcarra han sido arbitrariamente vulnerados por el Congreso y por el Jurado Nacional de Elecciones. Primero, él es militante de un partido que ha fundado, no se le puede impedir ser militante de ese partido. Primer acto. Segundo acto, siendo candidato a la presidencia de la República, no se le puede impedir esa participación en esta contienda electoral. Por lo tanto, se le inscribe a él como militante en su partido, es decir, se declara nulo el acto que lo saca del partido. ¿Por qué nulo? Porque nulo es que nunca existió. Y así él puede mantener en fecha anterior al cierre, ¿no es cierto?, del plazo para inscribirte en un partido y postular como presidente, puede mantener su inscripción original. Y a su vez se le puede permitir postular como candidato, pese a las inhabilitaciones del Congreso de la República, que son 3, no una, 3. Con Pedro Castillo se olvidaron de inhabilitar, ¿no? Pero con Vizcarra, 3. Así que ahí sí, eso sería lo que tendría que pasar. Ojo, alguien me ha preguntado si Pedro Castillo puede salir libre. Sí, el 7 de diciembre de este año, si no hay sentencia contra él, no puede estar un día más en prisión, porque la prisión preventiva, por la ley 32.130, no se puede extender más allá de 36 meses, 3 años. Cumple 3 años el 7 de diciembre, con sentencia o sin sentencia. No, sin sentencia sale en libertad. Con sentencia, si es que lo sentencian, si es que lo condenan, se queda. Pero si no hay sentencia, de aquí a diciembre sale en libertad. Siguiente, por favor. Marco Antonio Castillo Soto. Buenos días, doctora. En las elecciones, en una supuesta segunda vuelta, los dos candidatos, ¿no deberían pasar el 33% para ser representativos? En todo caso, ¿no deberían pasar 3 primeros candidatos? Esas son reformas que se han propuesto muchas veces. Nunca se han aprobado. Nunca se han aprobado porque son el equivalente casi a unas PASO, ¿no? Tú puedes decir 3, o los 4 primeros, o los 5 primeros, y eso termina siendo unas PASO. Nunca se han aprobado. La Constitución de 1979, ¿ok?, establecía en ese momento, y solo para la elección de 1980, que si obtenías 33% en primera vuelta, ya no había segunda vuelta. ¿Por qué se hizo eso? Porque el Partido Aprista sostenía que el pueblo aprista era un tercio del país y ellos podían ganar en primera vuelta. Para eso se hizo. En la idea, además, de que allá la torre iba a estar vivo. Sin embargo, el que pasó el 33% fue Fernando Belaúnde, ganó con 36%. Y no hubo segunda vuelta. Tampoco hubo segunda vuelta en 1985 porque Barrantes dijo, miren, no hay forma en una segunda vuelta de que yo le gane a alguien que ha sacado 48% de la votación en primera vuelta. Y Barrantes tenía 15. Así que no. Y luego, bueno, todas las otras segundas vueltas que ustedes conocen, pero no. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. La OMPE no publica las reglas de cómo se calculan las vallas para el Senado. Son dos listas con voto cruzado. Así no se puede hacer educación electoral. Estamos de acuerdo. Hasta ahora las reglas no están completas. ¿Ok? El asunto es el siguiente. Vamos a tener que votar por un presidente. Esa es la más fácil, ¿eh? Y luego en Senado tenemos que votar por dos preferenciales. En distrito único nacional, o sea, todos los peruanos votamos por la misma lista, y un preferencial en distrito, ¿no?, de cada uno. Los de Arequipa en Arequipa, los de Moquegua en Moquegua, los de Piura en Piura. Lima se supone que la van a partir en 4, eso espero. Luego tenemos dos preferenciales en diputados. Y luego tenemos dos preferenciales en Parlamento Andino. Un caos. 9 votos diferentes. 9 votos diferentes. Ahora, usted puede marcar los partidos y no marcar los preferenciales. Ahí tiene presidente, Senado, diputados, Parlamento Andino. Simple. Pero si quiere ejercer el voto presidencial, tiene preferencial, tiene que marcar 5 casilleros más. Es complicadísimo. Complicadísimo. Siguiente, por favor. El Jurado Nacional de Elecciones puede desobedecer a la CIDH, que puede. Ay, esto es como lo de la predictibilidad. No puede. O sea, una resolución de la justicia supranacional a la que el Estado peruano se ha sometido siempre. Ahí está el caso de Alan García, Alan García fue candidato en el 2001 por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución que el Estado peruano no apeló ante la Corte. Ojo, ojo, ¿ok? Jurado Nacional de Elecciones no puede. Ahora, ustedes saben que en el Perú las vías de facto son muy usadas, ¿no? Y he escuchado a abogados truquines salir a decir, ¿y qué nos van a mandar? ¿Un tanque? ¿Un portaaviones? ¿Qué nos va a mandar la Corte Interamericana? ¿Tiene ejército? ¿Cómo va a hacer cumplir su resolución? Y eso fue lo que pasó con Alberto Fujimori. El Perú desacató, ya tiene en la experiencia de este gobierno varios desacatos. El último, la ley de amnistía. La Corte le dijo, ustedes no pueden, en cumplimiento de la sentencia de Barros Altos, declarar ninguna amnistía por graves violaciones de derechos humanos. Dina Boluarte dijo, a mí ninguna corte extranjera me va a decir, ¿se acuerdan? Y promulgó la ley para después ir a una audiencia de la corte extranjera a decir que no se preocupen porque la ley no se va a aplicar, porque por control difuso los jueces no la pueden aplicar. Ese es el nivel de seriedad jurídica del Estado peruano. Entonces, ¿puede eso desobedecer? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen ningún contrapeso. Porque acá, cada poder del Estado, en el pacto en el que están, hacen lo que les da la gana. Así que puede, puede. Debe, no, no debe. De ninguna manera. Siguiente, por favor. Hilda Nan. Pregunta, buen día Rosa María, ¿la Fiscalía puede solicitar impedimento de salida, acercarse a una embajada y seguimiento continuo a Betsy Chávez? El problema en el caso de Betsy Chávez es que, a ver, supongamos que se solicita un impedimento de salida y se gana. Si tú te alojas en una embajada con impedimento de salida, si el Estado te da asilo, el Estado peruano está obligado a dar el salvoconducto y conducir al aeropuerto. El tratado de asilo es un tratado muy antiguo que se hizo en la idea de evitar la persecución política y sobre todo la muerte de enemigos políticos. Fue una institución muy humanitaria creada en América Latina. No tenemos derecho de asilo entre países fuera de América Latina. Pero, digamos, si México ya asiló a la esposa de Pedro Castillo y sus hijos, si Brasil ya asiló a la esposa de Ollantumala y su hijo, se me hace que a Betsy Chávez la van a asilar. La presidenta de México, la semana pasada, ha dicho pública y notoriamente que el caso de Pedro Castillo es un caso político, de persecución política. Cosa en lo que obviamente discrepamos profundamente, pero ya la manifestación de la voluntad del Estado mexicano sobre lo que está pasando en el caso de Pedro Castillo es pública y notoria. El asilo no se hizo para proteger delincuentes. Esa es la razón por la cual Uruguay no le dio el asilo a Alan García. Se hizo para proteger persecución política. ¿Y quién tiene que calificarla? El Estado asilante. Si el Estado vacilante dice, no, esto sí es persecución política, Betsy Chávez consigue su asilo. Ojo. Le pueden hacer seguimiento con orden judicial. Tú no puedes marcar a una persona ni seguirla sin orden judicial. Tiene que haber una investigación que determine que el movimiento de Betsy Chávez tiene que ser seguido por orden del juez. Además, Betsy Chávez, créanme, no se va a acercar a una embajada, se va a meter a una embajada. Abre la puerta y entra, y de ahí no se mueve. ¿Ok? Que es probablemente lo que ocurra en las próximas horas, ¿eh? Que para nadie debe ser una sorpresa. Ni tampoco para el Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. Roberto Carlos Espinosa Gago. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Existe la posibilidad que las elecciones se alarguen en el 2026 al existir tantos partidos, sobre todo porque hay más posibilidades de impugnación? Ojalá que no, Pero mire, lo que sí va a ser larguísimo es el escrutinio. Se calcula que el escrutinio de primera vuelta va a durar 8 horas. Fíjense ustedes, si el proceso, las mesas cierran a las 5 de la tarde, probablemente mucha gente salga de su centro de votación al amanecer del día siguiente. Va a ser bien largo. O sea, antes de la medianoche no salió nadie. 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana. Eso es lo que se presume va a pasar por culpa de este Congreso. Discúlpenme que se los repita, pero íbamos a tener unas PASO. No les dio la gana. Ahora tenemos esto. Por culpa de este Congreso. Y sí, claro, el número de impugnaciones crece, pero yo espero que el personal administrativo sea reforzado en todos los jurados electorales especiales, ¿no? Para poder tramitar rápidamente las impugnaciones. Siguiente, por favor. ¿Ya presentó Martín Vizcarra sus casos a la CIDH? Sí, Wilfredo Mancilla ya las presentó. Ante la comisión ya está todo presentado. Lo que están esperando es una respuesta de la comisión. Esa respuesta todavía no llega. Puede llegar en cualquier momento, en cualquier momento. Puede llegar después de la sentencia de Martín Vizcarra, puede llegar después de la sentencia de Martín Vizcarra. Sentencia condenatoria. Si Martín Vizcarra es condenado antes de ser elegido, y en el supuesto de que sea elegido presidente, que esa es otra historia, ahí sí Martín Vizcarra no puede juramentar como presidente. ¿Por qué? Porque la Constitución fue modificada estableciendo que los condenados no podrían participar en el proceso electoral. Siguiente, por favor. Uy, Canal Socorrito buscando la verdad. Esto se puso en negro y yo no lo puedo leer. Así que acá me van a ayudar. ¿Qué dice?
Dice, si porque hubiera comprado trenes en excelentes condiciones, de todas formas, la Municipalidad de Lima no podría ser dueña, pues la Constitución no le permite. Tiene que darlos en concesión, ¿no?
Así es. A ver. La Municipalidad de Lima no puede mañana decir, bueno, nos interesa este negocio y vamos a comprar esto. ¡No! A ver, de nuevo, en la administración pública tú solo puedes hacer lo que tienes permitido hacer. En la vida privada funciona al revés. Podemos hacer lo que nos dé la gana siempre que no esté prohibido. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo puedo hacer todo aquello que la ley no me impide. Pues soy civil, soy una persona, soy un ciudadano. Si no hay impedimento legal, yo lo puedo hacer. ¿Ok? En la administración pública, que en el fondo es el ejercicio activo del poder, el poder, por definición, tiene que estar limitado. ¿Y cuál es el límite del poder? La ley. Entonces, tú solo puedes hacer lo que la ley te permite hacer. Si la ley no lo dice, no lo puedes hacer ni por analogía, ¿ok? Pero la Constitución establece que el Estado solo desarrolla actividad empresarial de forma subsidiaria, nada más. Ah, tenía una respuesta a Johnny Lescano sobre lo de reactiva, ahora se las doy. Solo lo puedes hacer de manera subsidiaria. La Municipalidad de Lima, para desarrollar la actividad empresarial, necesita una ley del Congreso que establezca que puede tener un negocio de terrenes. ¿Pero esa ley existe? No. No. ¿Podía comprar trenes? No podía comprar trenes. Por eso lo han escondido bajo la figura de una donación. Pero la verdad que ahí están los documentos publicados por la Encerrona, las chatarra papers donde están todas las facturas, y el Estado peruano, a través de la Municipalidad de Lima, ha gastado 9 millones de dólares en unos trenes que ahora adornan el Parque La Muralla. Esa es la pura verdad. Por eso es que ahora quiere un contrato con el MTC para dárselos en concesión al MTC, en usufructo. Señor alcalde, usted no puede ser propietario de esos trenes. No puede. Porque no puede desarrollar actividad empresarial. Hemos llegado a 1,000 likes. Ah, bueno. Yesenia está contenta. Más les vale. Les he explicado despacito. Tengo una respuesta para Johnny Lescano, porque ayer nos dijo que el Estado peruano sí salvaba a la empresa privada. Porque yo le dije, mire, el problema de la empresa pública es que cuando la empresa pública pierde, se socializa la pérdida. Ah, claro, perdemos todo. Cuando Petroperú pierde, pierde el fisco, o sea, todos nosotros. Cuando Porqui pierde, perdemos nosotros. ¿Ok? Y él dijo, no, en realidad la empresa privada también va a que lo rescate el Estado. Y ahí está reactiva, ¿no? Bueno, voy a leerles este texto porque creo que va a iluminar un poquito a nuestros políticos que tienen buenas intenciones. Yo no dudo que tengan buenas intenciones, pero que de economía no saben nada. Durante la pandemia del COVID-19, el Estado peruano lanzó el programa Reactiva Perú como una medida extraordinaria para garantizar la liquidez de las empresas y preservar la cadena de pagos. Acá tienes los datos clave sobre el monto otorgado y el saldo pendiente. ¿Por qué se hizo eso? Porque el Estado obligó al privado a no trabajar, pero a seguirle pagando a sus trabajadores y a sus proveedores sin producir. Ni mandrake, pues. ¿Y qué hizo el Estado peruano? ¿Puso plata? No, no puso un centavo. Ni un centavo puso el Estado peruano. La plata la puso la banca. Lo que hizo el Estado peruano fue garantizar el préstamo si es que el privado no pagaba. ¿Ok? Lo que ha dicho Johnny Lescano ayer es el que el privado no pagó. Bueno, monto total otorgado. El programa Reactiva Perú desembolsó un total de 56.211 millones en créditos garantizados por el Estado, según cifras de diciembre del 2020. 56.211 millones, una cifra increíble. Para que se hagan una idea, ese monto representó aproximadamente el 7.2% del PBI nacional y benefició a 486.884 empresas, de las cuales el 92% fueron micro y pequeñas empresas MIPES. Monto pendiente de pago al 2025. Al cierre del primer trimestre del 2025, el saldo pendiente de pago se redujo de 56 mil millones a 1.224 millones, lo que equivale solo al 2.2% del total original. ¿Cómo que no se pagó? ¿Cómo que no se pagó? Casi el 98% de los créditos reactivas ya se pagaron. Reitero, que no otorgó el Estado peruano, que otorgó la banca privada, con garantía del Estado peruano, que no se ha tenido que ejecutar. Este saldo está concentrado principalmente en medianas y pequeñas empresas, muchas de las cuales accedieron a una reprogramación de sus créditos. De ese monto, 1.113 millones corresponden a créditos reprogramados, casi todo el monto es crédito reprogramado, divididos entre dos modalidades de reprogramación, algunas vencieron el 2021 y otras el 2023 respectivamente. Reactiva Perú fue considerado un salvavidas económico en uno de los momentos más críticos para el país y su implementación ayudó a evitar el colapso de miles de empresas. ¿Ok? Acá me dicen que me pueden ofrecer mucha más información. Muchas gracias por mandármela porque creo que es bien importante que no se miente en campaña y que los datos económicos sean exactamente los que fueron. Lo que demostró Reactiva y lo que demostró la pandemia fue la enorme fuerza de la empresa privada para haber resistido lo que tuvo que resistir. Y la enorme fuerza de los trabajadores peruanos que tuvieron que renegociar muchas de sus condiciones para poder salir adelante. Así que no lo olvidemos. Ahora ya nadie habla de la pandemia, pero hay que hablar de vez en cuando para recordar lo que fuimos capaces de hacer y lo que no fuimos capaces de hacer. Esta es una historia de éxito, por si acaso. Muy bien, ¿qué más? ¿Tenemos algo más o ya no tenemos más preguntas? Me dicen que no, que ya no tenemos más preguntas, nos tenemos que ir. Sí, es tarde. Muy bien, antes de irnos, recordarles a todos que se me sigan dando likes, porque así el programa, ¿saben qué pasa? El algoritmo nos beneficia. Más gente puede verlo. Usted le da un like y mucho más gente puede verlo. Pero también lo puede compartir. Y también se puede suscribir a todas las redes de la República. De esa manera, ¿no es cierto? Cada vez que hacemos cualquier material que tengamos, usted está conectado de inmediato. O sea, marque la campanita para que lo notifiquen de inmediato. Muy bien. Nuestro auspiciador, Prestamipe. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos nuevamente el día de mañana, mañana sí con invitado, para cerrar la semana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.